Bueno, buenas a todos. Yo la verdad es que voy a intentar ajustarme aquí para no acabar más tarde de las dos, así tenemos dos horas para comer y yo creo que, bueno, como todo el mundo lo ha cumplido, yo creo que conseguiremos cumplirlo. Yo lo que voy a hacer es presentaros los resultados, los primeros resultados de un trabajo sobre innovación en gobierno interno, en cooperativas agroalimentarias que estamos realizando el grupo investigador de la Cátedra Cajamar de Economía Social y que, bueno, pues que ya contamos con los primeros resultados. Bien, la estructura de la presentación pues es la que tenéis ahí. En primer lugar, una introducción, os presentaré lo que son los objetivos del estudio. Y ya os adelanto que este estudio surge de un trabajo que llegó a nuestras manos, que elabora un grupo de investigación liderado por el profesor Weidmann, que tuvimos el honor de contar con él el año pasado en este mismo workshop, por estas mismas fechas. Bien, pues este equipo investigador analizó hasta qué punto estaban incorporando innovaciones en sus sistemas de gobierno las cooperativas, los grandes grupos cooperativos alimentarios de la Unión Europea, y estableció, a partir de una revisión bibliográfica, 7 grandes núcleos de innovación. Hoy aquí se han comentado algunos más, muchos de los que se han comentado aquí están, otros se podrían añadir. Entonces, lo que planteamos a partir de aquí es, bueno, en primer lugar, establecer si esas siete innovaciones son aplicables por parte de nuestras cooperativas y desde el punto de vista legal eso se puede implementar, y veremos, pidiéndoles un poquito de paciencia a los juristas, porque en algunos casos pues a lo mejor si a ellos les resulta complicado la comparación legislativa, a nosotros mucho más, pero bueno, veremos a ver un poco la maraña legislativa con la que contamos. Y en segundo lugar, veremos hasta qué punto nuestras cooperativas agroalimentarias están aplicando esas 7 innovaciones. Y una más que hemos incorporado, que ahora luego os comentaré y que me imagino que algunos pues es posible que la aventuren. Y haremos un contraste, veremos hasta qué punto, cómo están nuestras cooperativas con respecto a las cooperativas agroalimentarias europeas en estos siete elementos de innovación en sus sistemas de gobierno. Bien, como introducción, bueno, pues decir que, bueno, pues que estos sistemas de gobierno, aquí ya se han dado varias definiciones, al final abordan un poco establecer quién toma las decisiones en las cooperativas, cómo se toman esas decisiones en las cooperativas, quién controla posteriormente o incluso anteriormente esa toma de decisiones, y establece otros elementos como pueden ser interventores, etcétera. Y deciros que, bueno, que hay en la Unión Europea hay distintos sistemas de gobierno implementados por cooperativas agroalimentarias, dependiendo del sector del subsector de actividad, del tamaño. Pero por resumir, aquí tenemos un poco los más comunes. Se marcan como dos grupos, los países del sur de la Unión Europea y los países del norte. En los países del sur predomina más el sistema que podemos llamar tradicional, que el más tradicional de todos pues es el básico, el que está integrado, el que comprende una asamblea general de socios, que elige a su vez a un consejo rector que gobierna esa cooperativa y a su vez a un comité supervisor que controla bien ex ante, antes de que se tomen las decisiones, o bien ex post, esa toma de decisiones y ese gobierno efectuado por parte del consejo rector. Hay cooperativas que han extendido este modelo tradicional a un modelo que normalmente en la academia se llama modelo ampliado, modelo extendido, y ya incorporan pues unos equipos directivos profesionales, de forma que el consejo rector traslada a esos equipos profesionales, directivos, competentes, con experiencia en gestión, la gestión de la cooperativa. Estos serían los dos modelos que imperan en el sur y también en el norte, pero ya han aparecido unos modelos diferentes, sobre todo en el norte de Europa, en los Estados miembros de Europa, del norte de Europa, como son un modelo al que llaman de management, en el que podría ser parecido al primero, pero en el que el consejo rector está totalmente profesionalizado. Y ya uno que aún va más allá, que es el que se llama modelo de corporación, en el que ya hay una separación entre lo que es la cooperativa con la base social y una compañía que ha sido una compañía mercantil, una sociedad anónima que ha sido creada por la cooperativa y que es la que tiene, la que cuenta con todos los activos, toda la actividad de la cooperativa, y es la que cuenta con los profesionales que gestionan bajo la supervisión del consejo rector, que vigila desde la cooperativa. Por tanto, hay múltiples modelos y no hay ni mejores, yo aquí estoy con lo que se ha comentado hasta ahora, ni mejores ni peores, todo depende pues de las circunstancias de cada cooperativa. Pero lo que sí que es obvio es que el contexto económico en el que operan nuestras cooperativas agroalimentarias hace que vayan cambiando las cosas, y uno de los elementos que tiene que cambiar al unísono es, son sus sistemas de gobierno para adecuarlos a las necesidades de cada momento. Bien, pues a partir de aquí, este informe del que ya os he hablado, el informe del profesor Weichmann, introdujo 7 innovaciones que él destacaba como las que recogen pues, los estudios que se han realizado hasta la fecha, mayoritariamente en el ámbito del gobierno, las empresas de economía social. La primera de ellas es el que las cooperativas cuenten con una gestión profesionalizada, ¿vale? Ahora luego veremos si esto, hasta qué punto esto se implementa o no se implementa en nuestras cooperativas. El segundo de los elementos que analizaban en este informe era el uso de del voto proporcional, que permitía soslayar o resolver el problema que existe en muchas cooperativas que tienen unas poblaciones, unos colectivos de socios muy heterogéneos en cuanto a producción, en cuanto a aportaciones productivas, y para evitar, para homogeneizar un tanto y equilibrar esa posible disfunción entre esos colectivos tan heterogéneos de socios, pues establece ese voto proporcional. El tercero de los elementos, ya se ha comentado aquí por parte de algunos de mis compañeros, sobre todo los juristas, es la posibilidad de incorporar expertos externos en el Consejo Rector, es otro de los elementos que se analizaba, y también, no solamente en el Consejo Rector, sino en ese Consejo Supervisor, es decir, los comités de control que se supone deben de tener las cooperativas para ejercitar ese control, cuentan con expertos. El quinto elemento de innovación que analizaron era la separación legal entre cooperativa y compañía, que ya he comentado, hasta qué punto se da como elemento de innovación. Y el sexto, la existencia de asambleas de delegados. Y el séptimo, las estructuras de propiedad híbridas, que ahora luego comentaremos, también creo que las ha comentado Narciso, que surgen pues, derivado del propio proceso de crecimiento de las cooperativas. En muchas ocasiones hay una necesidad adicional de captar capital más allá del socio. Por tanto, se articulan instrumentos que permitan captar capital social de inversores externos, y se crean pues, estructuras de propiedad híbrida con un doble tipo de socios, el socio productor y el socio inversor capitalista. Obviamente con esto la cooperativa crece. Bien, pues veremos a ver hasta qué punto esto se implementa. Hemos añadido un octavo elemento del que también ha hablado mi compañero Ricardo, que es el género. Hasta qué punto las cooperativas agroalimentarias españolas incorporan mujeres tanto en sus consejos rectores como en sus equipos directivos. Bueno, pues estos 8 elementos son los que se van a analizar. En primer lugar, analizaremos, se ha hecho un análisis de la legislación estatal y autonómica para ver si estas 7-8 innovaciones se contemplan, y en segundo lugar veremos hasta qué punto nuestras cooperativas agroalimentarias aplican o tienen interés en aplicar alguna o algunas de estas innovaciones, si las aplican, y en algún caso si serían de su agrado o consideran que podrían tener utilidad. Bien, la encuesta que hemos realizado, bueno, la metodología que hemos aplicado se basa en la elaboración de una encuesta. El universo del que partimos son 2.718 entidades. Bueno, la base de datos nos la facilitó Cooperativas Agroalimentarias y la hemos utilizado para segmentar por tamaño las cooperativas. Entonces, lo que hemos hecho es partir de un universo de 2.718 cooperativas, que son las cooperativas agroalimentarias españolas de los 15 sectores agroalimentarios más importantes y representan el 96,6% de la facturación. De aquí no hemos cogido todas, por algo que también se ha comentado esta mañana, y es que, hombre, estas innovaciones en el ámbito del gobierno son implementables o pueden tener interés para cooperativas de un tamaño grande o medio grande. Por tanto, hemos cogido de estas cooperativas únicamente las cooperativas grandes, que facturaban más de 50 millones, las medianas grandes, a las que les hemos llamado medianas unos, que facturan de 30 a 50 millones, y las medianas un poquito menos grandes, que facturan de 10 a 30 millones. Por tanto, nos hemos quedado con 231 cooperativas a las que encuestar. Y de ahí, la respuesta ha sido de 91 cooperativas, 14 grandes, 19 medianas 1 y 58 medianas 2, decir que nuestra muestra es representativa en los 3 colectivos de lo que es la población, al 95%, con un margen de confianza del 95% y con un error muestral del 0,05%. del 5%. Bien, pues con esto continuamos ya, hemos visto cuál sería la muestra española y el informe europeo, ese informe que digo que hemos tomado como referencia. El informe Weidmann elaboró su trabajo también a partir de una encuesta que realizaron en el año 2011 con financiación de la Unión Europea. Se realizó la encuesta a las cooperativas agroalimentarias de la Unión Europea 27, pero también, lógicamente, se ha realizado la encuesta a las cooperativas grandes. Ellos hablan en el propio informe de que la muestra no representa el total de cooperativas de la Unión Europea, pero que sí que han cogido el top 5, han cogido 8 sectores que se consideran mayoritarios, que son lácteos, frutas y hortalizas, carne de cerdo, cordero, cereales, azúcar, almazaras y bodegas, y han cogido el top 5 de cooperativas en cada uno de estos sectores, en cada uno de los Estados miembros, obviamente en Estados miembros en los que tuviéramos estos sectores representados. Por tanto, no representa al total, pero sí representa a las mayores cooperativas de la Unión Europea en términos de facturación y número de socios y en los sectores más importantes. Vale, pues, ¿qué conclusiones se obtienen en este estudio, el estudio Weidmann? Luego veremos las que obtenemos nosotros y haremos el contraste. En la Unión Europea, algo por ejemplo que a ellos les sorprendió y a nosotros obviamente también, lo primero que obtuvieron en cuanto a la profesionalización de la gestión es que solo un 60% de las cooperativas de la UE27 delegaban en un directivo profesional, teniendo en cuenta, o sea, el 40% no lo hacían. O sea, sigue realizando estas labores el Consejo Rector, teniendo en cuenta que las cooperativas de la muestra son grandes, pues parece poco. En cuanto al voto proporcional, obtuvieron que el 80% sigue aplicando o continúa aplicando el principio de un socio, un voto, y el 20% utiliza el voto proporcional. Vieron en cuanto a la inclusión de expertos en el Consejo Rector que hay 19 Estados miembros que lo permiten, ¿vale? Pero que solamente tras la encuesta un 14% de cooperativas grandes cuentan con expertos no socios en el Consejo Rector. Por tanto, mayoritariamente no se implementa esta medida en la Unión Europea o en las cooperativas de la Unión Europea. Y en cuanto a los consejos de supervisión, contaban con estos consejos de supervisión que existen, se presupone que ya se da por sentado que están, contaban con personas externas, con expertos, únicamente en una cuarta parte de las cooperativas. Por tanto, un 15% expertos en el Consejo Rector y un 25% expertos en el Consejo de Supervisión. Relativamente poco, teniendo en cuenta que son las grandes. Luego, lo que sí que, analizando aquellas cooperativas que han desarrollado modelos en los que han creado una corporación, una sociedad mercantil participada por la cooperativa al 100%, vieron que en una quinta parte de la muestra se da esta circunstancia, se da este modelo de gobierno, es mucho, es un 20% de las cooperativas de la muestra, de las cooperativas grandes, las que han optado por este modelo. Un 15% de la muestra utilizan la fórmula de las asambleas de delegados y en cuanto a las fórmulas híbridas, esto sí vieron que eran las menos implementadas. De las 7 innovaciones, esta es la menos utilizada, de hecho, si bien dice que solo 7 Estados miembros prohíben estas fórmulas híbridas, es decir, prohíben la incorporación de socios capitalistas en la cooperativa, hay 7 Estados miembros que lo prohíben, el resto no lo prohíben, pero hay varios Estados miembros que no prohibiéndolo impiden, no les dan derecho de voto, por tanto ahí, pues sí, los admiten, pero si no les dejan participar en la toma de decisiones, obviamente el interés de estos inversores queda totalmente menguado. Bien, en cuanto a España, vamos a ver ahora, como he comentado, si esto es aplicable, en muchos casos ya lo sabemos que sí, en nuestras cooperativas. En cuanto al análisis legislativo, por supuesto, la profesionalización de la gestión es algo contemplado por todas las leyes de cooperativas y, de hecho, prácticamente, como luego veremos, todas nuestras cooperativas o una gran mayoría cuentan con una gestión profesionalizada. En cuanto al voto proporcional, por supuesto que también se contempla la legislación. Y aquí ya llegamos a lo que esta mañana yo he respirado, porque con mis compañeros, con Pía o con Juan, hablándolo, digo, pero vamos a ver, ¿esto se permite? Pues mira, depende, esta sí lo permite, esta no, esta se remite a la ley estatal. Hay un jaleo de legislación. En cuanto a externos en el Consejo Rector, la ley estatal sí lo contempla y lo permite, con un máximo de una tercera parte de miembros y 5 votos sociales, pero las leyes de las distintas comunidades autónomas, pues hay algunas que lo contemplan, otras que no, por tanto, pues habrá que ir a cada una de las leyes para verlo. Y lo que sí que está claro es que estas personas no van a poder ser nunca ni presidente ni vicepresidente del Consejo Rector. Lo mismo ocurre con los expertos externos. La ley estatal, la ley 27, ahora 99, lo contempla, pero solo algunas leyes autonómicas contemplan esta posibilidad. Por tanto, estamos en lo mismo. Dependiendo del tipo de la cooperativa donde esté domiciliada, podrán aplicarlo o no. En cuanto a la separación legal entre cooperativa y compañía, algo que hemos visto que estaba que era un modelo que imperaba en un 20% de las cooperativas grandes de la Unión Europea, como ocurre en otros países de la Unión Europea, no existe una norma que lo prohíba. Quiero decir, se puede crear cualquier cooperativa, y de hecho muchas lo hacen, han creado sociedades mercantiles participadas al 100%, pueden participadas al 100% o menos del 100% por la cooperativa. Lo que ocurre es que esto tiene consecuencias de tipo fiscal, que habrá que tener claras y presentes antes de acometerlo, pero no hay impedimento más allá de ese para crearlo. Las asambleas de delegados sí, y las estructuras de propiedad híbridas, pues en el caso de España, en este informe Weidmann, es resaltado como uno de los países que es más permisivo a este aspecto. ¿Por qué es más permisivo? Pues porque permite dos cosas. Permite inversores externos y además permite no solo su entrada, sino permite que tengan voto. Ahora bien, ¿cómo? Pues si cogemos la legislación, vemos que las fórmulas o la figura que se puede utilizar para incorporar estos inversores externos es la figura del asociado o la figura del colaborador, que ahora luego veremos, son utilizadas en cierta proporción por nuestras cooperativas, pero no exactamente con esta finalidad. Por tanto, existe, pero no parece que se crearon con esa finalidad. Y luego también, bueno, pues figuras como las participaciones especiales, que en algunos casos pueden ser consideradas capital, y en el País Vasco sí hay una cooperativa que contempla esta posibilidad, que es la cooperativa mixta, que tiene socios productores y socios inversores, socios capitalistas. Por tanto, esto es lo que diría la legislación. Y hemos incorporado el octavo elemento, que es el del papel de la mujer, el tema del género, también se ha hablado aquí. Y bien, pues ahora luego veremos que es muy bajo el porcentaje de mujeres en los, no solamente en los consejos rectores, sino en los equipos directivos de cooperativas, o sea que ya va más allá de los consejos rectores. Y decir que sí que es verdad que recientemente se están incorporando referencias a este aspecto en las distintas legislaciones cooperativas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la ley modificó, uno de los artículos modificados en 2014, se dice textualmente que las cooperativas procurarán incluir en su consejo rector a un número de mujeres que permita alcanzar en su seno una presencia equilibrada de mujeres y hombres coherentes con la composición de su masa social. Por tanto, sí que es verdad que hay un interés por reflejar este interés, por otra parte social, de que las cooperativas formen parte de que las mujeres formen parte de estos equipos en cooperativas. Bien, pues vamos a ver, ya hemos visto cómo está la Unión Europea, hemos visto si las innovaciones son incorporables o no en nuestras cooperativas, y ahora vamos a ver hasta qué punto las utilizan. En primer lugar, algún dato referente a la encuesta, y es la tipología de las cooperativas que han respondido, que son en un 23% cooperativas de segundo grado y un 77% de primer grado. Y en cuanto a tamaño, ahí lo tenéis, un 16% son grandes, un 25% son medianas de tipo grande y un 59% medianas de tipo 2. Y ya recalcar la primera diferencia que encontramos, que es referente al número de miembros en los consejos rectores. En el estudio realizado en la Unión Europea y en el que hemos realizado nosotros, y vemos que si bien en la Unión Europea el número medio de miembros, estos son medias de cooperativas grandes, pero de la UE 27, por tanto aquí habrá, estos son datos medios, hay que, el número medio de miembros de los que el Consejo Rector en la Unión Europea es 8,8, en nuestro caso son 10,6, tenemos consejos rectores en principio más numerosos. Y de ese 10,6, fijaros que los que lo tienen más numerosos son las cooperativas grandes, que presentan un 13%, o sea, perdón, 13 miembros por término medio en el Consejo Rector. Las medianas se quedan en 10. Por tanto, mayor número de miembros del Consejo Rector. Aquí tenemos el segundo elemento, que es el de la profesionalización en la gestión. Y aquí vemos el dato que yo os había dado. En la Unión Europea, solo el 60%, de las cooperativas grandes delegan en un profesional gestor, por tanto, el 40% restante, el informe Bigman lo dice también, que es una cosa que no deja de ser extraño, pero que el 40% siguen ejercitando las funciones de las funciones de gestión las desarrolla el Consejo Rector, y en nuestro caso es un 80% el porcentaje de cooperativas que han traspasado esa gestión a un gerente profesional. De hecho, y si ya nos fijamos frente al 60%, y si ya nos fijamos por tamaños, las cooperativas grandes, eso se dan un 93%, las que cuentan con esta gerencia, con estos equipos gestores profesionalizados, frente a un 74-79% de las medianas. En el caso del voto proporcional, pues aquí tenemos que un 80% en la Unión Europea no lo utilizan y un 20% sí, en nuestro estudio. Estos porcentajes se incrementan, hay un 46% de cooperativas que utilizan el voto proporcional y en el caso de las cooperativas de segundo grado, pues un 10% en función de los socios y un 71% en función del volumen de actividad. En cuanto a externos en el Consejo Rector, algo que también comentábamos, en la Unión Europea prácticamente no se utiliza, es un 14% el porcentaje de cooperativas que cuenta con estos expertos en el Consejo Rector. En nuestro caso, este porcentaje superior es del 19%, cuentan con un mayor número de expertos en el Consejo Rector las cooperativas medianas que las cooperativas grandes. Solo el 15% de las grandes cuentan con expertos en el Consejo Rector, frente a un 17-26% de las cooperativas medianas que los han incorporado, a lo mejor pues porque tienen consejeros, tienen rectores con menos formación o menos que necesitan más apoyo de expertos externos, habría que ver por qué. En cuanto al Consejo Supervisor, aunque la innovación que se presentaba era no si existía o no Consejo Supervisor que se daba por sentado, si nos incorporaba expertos o no, nosotros preguntamos si contaban con ese, por lo que antes habéis comentado, que en algunas leyes ya hay obligación de tener interventores, en otras no. Bueno, ¿cuentan con equipos de control, de supervisión y en qué ámbitos? Y esto es, bueno, pues en materia contable, lo que serían un poco, entiendo, los interventores. Hay solo un 47% de cooperativas que manifiestan contar con este equipo de control, frente a un 53% que no. Y en el resto de ámbitos en los que preguntamos, únicamente reflejar los mayoritarios, pese a que el porcentaje no es elevado, hay un 16% que cuenta con este consejo de control o de supervisión en materia fiscal, un 17% este consejo opera en materia de estrategia, y un 16% en política de liquidaciones o socios. Por tanto, porcentajes reducidos de cooperativas que cuentan con estos consejos de supervisión, de control, etc. Y luego ya, en cuanto a expertos, pues aquí ya nos encontramos por debajo. El 25% de las cooperativas europeas tienen expertos en estos consejos y nosotros, nuestras cooperativas, mayoritariamente no, ¿vale? Solamente el 8% de nuestras cooperativas cuentan con expertos, frente a un 92%. Por tanto, aquí encontramos una de las diferencias importantes que aparece. Aquí vemos otro de los elementos, que es la separación legal que hemos analizado entre cooperativa y compañía. Hemos visto que el 20% de las cooperativas grandes europeas han optado por este modelo, crear una compañía controlada por la cooperativa. Obviamente aquí no hemos preguntado si han optado por este modelo, porque sabemos que no es un modelo utilizado en nuestro cooperativismo de momento, pero sí hemos preguntado si se plantearían en algún momento un modelo similar. Y hemos preguntado si se plantearían crear una sociedad mercantil participada por su cooperativa para incrementar el capital social, para incrementar las operaciones con terceros, para disponer de mayor agilidad en la toma de decisiones, o para crear filiales en otros países. La respuesta era una escala Likert de 1 a 7. Por tanto, 1 era poco probable, 7 muy probable. Por tanto, de 1 a 3 contestan que no, que es poco probable. El 4 es un intermedio. Y de 5 a 7 es que sí que lo harían. Solamente han contestado que sí, que tendrían interés en crear esa sociedad mercantil participada por la cooperativa, para conseguir el objetivo de incrementar operaciones con terceros. No lo harían ni para incrementar el capital social, ni para disponer de mayor agilidad en la toma de decisiones, puesto que esta corporación al final el crear esta corporación da muchísima más autonomía a los directivos, a los ejecutivos, a los profesionales que la gestionan. El consejo rector se queda en un segundo plano de supervisión desde la cooperativa. Y ni siquiera para crear filiales en otros países. Obviamente, aquí las que han contestado que tendrían más interés son las grandes que las medianas, pero ya digo, únicamente tendrían interés en hacerlo en este caso. Yo no digo que deba de hacerse, simplemente la realidad que han contestado. Cuando en el 25% de la muestra, y dicho 20, es el 25% sí que se daba. En cuanto a las asambleas generales de delegados, pues prácticamente igual. En el 15% de nuestras cooperativas se da, y en el 14% de las cooperativas en nuestra sede, y en el 15% en la Unión Europea, ¿vale? Y contestaron en la Unión Europea que en un 40%, porque claro, cuando se dan estas asambleas de delegados, en muchas ocasiones estas al final acaban sustituyendo a la propia Asamblea General, que deja de realizarse. De hecho, en un 40% de los casos en el estudio de la Unión Europea indicaron que esta sustituía ya la celebración de las propias Asambleas Generales, que ya no se celebraban. Vale. En cuanto a las estructuras de propiedad híbridas, es decir, incluir capital más allá del aportado por los socios productores. La pregunta era, ¿la cooperativa cuenta con capital procedente de los socios? Sí, en un 15% procedente de socios, colaboradores o asociados. Sí, en un 1% procedente de la emisión de participaciones especiales, y no en un 84%. Por tanto, es una participación solamente en un 15% de los casos cuentan con estas, y ya preguntábamos por qué. Prácticamente en ninguno de los casos, estos que contestaron que sí para captar capital, sino que estas figuras, asociados y colaboradores, al final se utilizan para dar una salida pues a los socios que cesan en su actividad, que van a seguir siendo socios, se transforman sus aportaciones de obligatorias en voluntarias, y por tanto, bueno, pues se convierten en socios capitalistas, pudiéramos decir, porque ya no desarrollan actividad, pero no con el objeto de crear una estructura de propiedad híbrida tal y como la conocemos. Entonces ya les preguntamos si, bueno, y su cooperativa, dado que no lo utilizan, a lo mejor es porque no necesitan conseguir mayor financiación propia que la que tienen de los socios. Entonces les preguntamos, ¿es una necesidad para su cooperativa conseguir financiación propia más allá de lo de los socios? Y en un 75% de las cooperativas han contestado que no. O sea, que cuentan con una financiación suficiente de socios, no necesitan recurrir a esta medida, y entiendo que esa financiación extra que puedan necesitar la captarán pues de entidades financieras que puedan financiar. Bueno, y aquí estarían los porcentajes del capital social que proceden de estas fuentes, que tampoco... Vale, por último, el papel de la mujer. Yo ayer tuvimos un... Me hizo mucha gracia porque me acordé del informe. Tuvimos un acto que también patrocinaba la cátedra, en el que participó Ricard Camarena, que es uno de nuestros cocineros estrella Michelin, y él habló pues de la relación especial, de lo importante que es en su restaurante el tener una relación y un acuerdo con un socio productor de productos ecológicos, de máxima calidad. Y entonces él decía, porque yo, lo que pasa es que estos agricultores, decía yo, al final es como ya de la familia, pero decía, yo le pregunto al agricultor, y tú no me puedes hacer, yo le pido, estas alcachofas no pueden ser más pequeñitas. Dice, ojo, esto no puede ser, es que esto es inviable, no es rentable, no, si te hago las alcachofas tan pequeñitas, esto no es rentable. Hombre, que sí, tú piénsalo, mira, yo te pago la diferencia, tú produce las alcachofas, y al final lo que pierdas, la pérdida que asumas por haber producido alcachofas pequeñitas en vez de grandes, la asumo yo. Y él decía, dice, se me quedó así y me dijo, espera que yo diría la dona, porque al final... En muchos consejos rectores las cosas se deciden, se discuten, pero la mujer juega un papel, aunque no visible, muy importante. Pues tiene que ser visible, quiero decir, y no solo, esto es una broma, no solo en los consejos rectores, sino también en los equipos directivos. Bueno, pues solamente un 30% de cooperativas cuentan con alguna mujer en el consejo rector. Y un 61%... en el equipo directivo, pero tampoco nos llamemos mucho a engaño, mirar el número medio. El número medio de mujeres en los consejos rectores de estas cooperativas agroalimentarias analizadas es de 1,5, por tanto entre una y dos, muy poquito. Y el número medio de directivas, mujeres que ocupan puestos relevantes en la dirección de las cooperativas, entre uno, bueno, dos. Normalmente de dirección financiera, responsables de administración o de dirección de recursos humanos. Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento a que bueno, como se ha hecho antes, yo como mujer lo hago más vehementemente, a que se incorporen en mayor medida estas mujeres a las cooperativas. Y bien, como conclusiones, y bueno, clavado, ¿eh? Así también hay tiempo de discutir sobre alguno de los aspectos de este trabajo, de otros que se han presentado. Decir que, bueno, que al final muchas cooperativas agroalimentarias en la Unión Europea están abordando innovaciones importantes en sus sistemas de gobierno y que esto en muchos casos hace que se desvíen de lo que es el modelo tradicional de gobierno utilizado en las cooperativas. En España, pues en la mayoría de los casos, la legislación no impide legalmente implementar muchas de las innovaciones planteadas, en otros sí, ya digo, depende de la legislación. Sin embargo, también es verdad, como hemos comentado, que algunas de las figuras que permitirían implementar estas innovaciones no se crearon hasta el fin. Por ejemplo, pues las estructuras de propiedad híbrida serían posibles a través, eso sí, de la cooperativa mixta del País Vasco, que sí se creó con esa finalidad, pero luego ya socio colaborador o asociado son figuras que se podrían utilizar. Decir que los resultados de nuestra encuesta reflejan que a pesar de que estas innovaciones en los sistemas de gobierno se pueden utilizar, se utilizan relativamente poco. Los porcentajes, ya lo habéis visto, de utilización, de incorporación de expertos, tanto en consejo rector como en consejo supervisor, no superan, son del 14 al 19% en el mejor de los casos. Se utilizan relativamente poco. Fijaros, consejo rector 19%, expertos en el consejo supervisor solo 8%, asambleas de delegados un 14%, y por supuesto estructuras de propiedad híbridas o la separación de cooperativa compañía no se utiliza. A ver, yo me remito a lo que han dicho mis compañeros porque he coincidido con ello. Coincido con ellos plenamente. Cada cooperativa, en su contexto, en su sector, con su tamaño, con su idiosincrasia, tiene que optar por el modelo que más se ajuste y que le dé una mejor respuesta a los actuales retos del contexto económico en el que estamos viviendo. Ahora bien, lo que también es una realidad es que económicamente lo que es el sector agroalimentario es muy cambiante, tiene unas demandas pues, que van avanzando y que hay que ir atendiendo, y eso implica que las cooperativas tienen que ir realizando innovaciones que ya realizan, y vamos, las conocemos todos, innovaciones que están realizando muy potentes en el ámbito tecnológico, en el ámbito de las estructuras. Y esto no puede ser algo diferente. Igual que se realizan innovaciones en el ámbito tecnológico, en el ámbito de las estructuras, también habrá que hacer innovaciones en el ámbito de los sistemas de gobierno que permitan acompasar esa realidad económica del sector agroalimentario. Y bueno, pues aquí ya copiando, robándole una transparencia a una amiga, que no, una compañera, que no sé si está, María Ángeles, pues obviamente si buscas resultados distintos no tendrás que hacer siempre lo mismo. Y nada, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Bueno, yo estoy. Si alguien tiene alguna pregunta o si tenéis todos demasiada hambre, lo podemos comentar en la comida, no hay ningún problema.
A mí ya me da vergüenza preguntar.
Bueno, pues si nos vamos a comer, vamos todos juntos, está el restaurante aquí al lado, o sea que vamos todos cooperativamente y podemos comentar las cosas en la comida.
Muy bien, Elena, muy interesante.
Sí, bueno.
Esto de meditar todo, haber cogido datos de resultados.
Hemos. Ya, y yo voy a coger. ¿Qué tal?
Quería comentarte una cosa, si quieres, con estas chicas que están en la entrada, dejarle unos manuales de
noticias. Vale, perfecto.
Y revistas,
claro,
para
sí.
Los ponentes que estén,
oye, pues,
interesados.
Sí, perfecto, te lo agradecemos.
Pues ahora se lo,
claro,
digo a ellas,
sí.
Para que lo recojan y lo tengan disponible.
Muchísimas gracias.
Esta chica es una de ellas.
Tamara, sí.
Tamara. Oye, mira, voy a dar manuales de capacitación de proveedores solidarios y de la lista de autofactoría para que los ponentes puedan.
otra pregunta.
Y es verdad.
¿Cómo bajaríais?
Si las has mandado, a lo mejor sí.
Y es lo que manda.
Sí.
Muy bien,
bueno, ya
fenomenal.
Está.
¿Sí? ¿Sabes qué dice Roberto? Que ya está el trabajo hecho,
ya acabado ya.
Yeah.
Gracias.